Gina querida, pues empezando casi casi por lo primero, yo quería escuchar de tus palabras cómo definirías para alguien que no sepa nada de oler la sangre, un poco de qué va, cómo tú lo explicarías.
Oler la sangre es una obra que puede ser interpretada de una manera, en el sentido de que la sinopsis general es acerca de dos hermanos. Uno se llama Alo, y Alo sabía de la existencia de su hermana, pero Ale no sabía nada de él. Y a partir de que su abuela fallece, ellos dos, él tiene un reencuentro y ella un primer encuentro con él, y de ahí tienen que partir a hacer un viaje juntos. Y muchas veces las personas pueden entender que esta es la historia de que una abuela falleció, pero más que eso es más bien la historia de dos hermanos que tienen este reencuentro-encuentro, primer colisión, y que habla acerca de eso, de la fraternidad, de los vínculos, de la familia, y de cómo, pues sí, el tiempo puede o fracturar las cosas o unirlas dependiendo de cómo nosotros nos prestemos a. Entonces, Oler la Sangre es una historia que sí habla mucho acerca de eso, de la familiaridad, de cómo siempre, siempre pasa, no sé, a mí me pasa con mi hermana, siempre hay estos choques, ¿no? De el mayor, el menor, pero creo que como en todo, como en alguna relación, siempre es esta cuerda que uno jala y el otro cede y el otro cede y el otro jala y de repente los dos jalan y demás cosas, ¿no? Entonces, un poquito de eso va la obra.
Para ti, cuando leíste el libreto la primera vez, ¿sentiste que la conexión, o más bien lo que te hizo ahora sí que saltar, pues, y sí, hacer la obra fue esta parte que dices de tu hermana, o hubo algo más que para ti sentiste que era un reto que querías tú interpretar al personaje?
Fue muy curioso porque cuando yo leí el libreto no sabía que esto se iba a montar ya, ¿sabes? O sea, fue muy pronto, fue en diciembre, noviembre, diciembre que tuve la oportunidad de acercarme al texto, que aunque se montó hace unos años acá en la ciudad, yo no nunca lo vi, ¿no? O sea, yo no viví en la Ciudad de México, yo no tuve este acercamiento como mucha gente que le tiene mucho cariño al montaje. Y cuando yo lo leí, para mí fue una cosa muy especial, porque creo que sobre todo estos últimos meses del año pasado, para mí el tema familiar siempre me ha resonado mucho, ¿no? Pero como que volver a conectar más como con mis raíces, con mi propia hermana y con demás cosas, fue justo en el momento en que también pude leerlo que sentí como, wow, yo quiero hacer esta obra, me encantaría, ¿no? Y la platicaba con el director que me pasó el texto, que se llama Iván Sotelo. Iván me lo mandó, yo lo leí y dije, wow, está muy padre. Él me dijo, me encantaría que hicieras el personaje de Ale, veamos si esto se monta en junio, y yo, maravilloso. Y después, a los días, el 28 de diciembre, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien. Me dijo como, oye, ¿qué haces que estrenamos en febrero? Y yo dije, ¡ah! Y después dije, no, es 28 de diciembre, me está choreando porque era el Día de los Inocentes. Y yo nada más le contesté con todo el sarcasmo del mundo de, ¡ah! Claro, amigo. Venga, avísame cuando estás en las lecturas, ¿no? O audición, no sé, como que yo estaba como, ah, sí, y el bueno va, lo checamos, y yo, ajá, yo pensé que todo era una broma. Y de que el 30 de diciembre me dice, como, bueno, vas a conocer al dramaturgo y esto se va a hacer, y yo, ¿cómo?
No era broma.
Ajá, y yo, ok, sí, se va a empezar el proceso de audiciones para la, bla, 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 y yo, ah, ok, entonces para mí sí fue una cosa como muy apresurada, pero al mismo tiempo sentí que llegó en el momento indicado, porque también como actriz siempre busco como encontrar nuevos retos o nuevas cosas que hacer, ¿no? O sea, mucho tiempo hice comedia, que fueron casi 3 años de mi vida estar haciendo como ese género, que me dio muchas tablas y me enseñó mucho a improvisar y demás cosas, pero yo me acuerdo que cuando yo estudié la carrera de actuación, a mí siempre me ponían los personajes dramáticos y los que lloraban y se tiraban al piso. Y como que nunca, cuando empecé a trabajar profesionalmente, tuve la chance de como retomar eso que siempre me gustó más, ¿no? O sea, a mí, a ver, que el teatro, siento que el drama es más sencillo que la comedia, en el sentido de que hacer reír creo que es más complicado, ¿no?
Sí.
Pero siento que justo yo ya no había revisitado esos lugares y ahorita como que volverme a poner en ese lugar de un poco una cosa más seria o una cosa como, pues sí, más puntual en cuestión sentimental, Sí, fue una cosa que dije, ah, yo estaba esperando una obra así, ¿no? O sea, ya quería hacer algo así porque igual me empezaron a llegar muchas cosas de jóvenes audiencias que amo, amo hacer teatro para niños y me encanta, pero justo yo siempre como que quiero ir explorando e ir moviéndome por diferentes lugares porque yo soy así de que no me puedo quedar quieta. Entonces,
Está
estoy
bien.
como, bueno, así va, canto, tucutu, entonces toco y compuse la canción, o sea, siempre estoy así, ¿no? Y entonces cuando llegó esto fue como una cosa de... Y entonces siento que también como que me está ayudando a anclar muchas cosas y fue un regalo realmente.
Oye, y la parte de ya ahorita trabajando en los ensayos que ya están muy próximos a estrenar, ¿sientes que esa parte de haber dejado un poco separado la parte de lo dramático fue como un reto o cómo hiciste como para explorar otra vez como la parte de ti que no es comedia, que es un poquito más de ir hacia el otro puesto? ¿Cómo ha sido esta dinámica de los ensayos? ¿Cómo te has sentido?
Pues mira, es que ha sido una cosa muy de exploración, en el sentido de que también el texto se puede ir a lugares o muy oscuros, ¿no? O sea, platicaba con el dramaturgo que es Robanda y él me contaba que la primera versión que hubo de Oler la Sangre, tanto en las lecturas como en la primera producción oficial que hubo en 2014-15, era muy oscura y muy pesada y la gente salía así de, ah, ¿sabes? Y un poquito se fue aligerando en la segunda y tercera versión que surgieron en el 2016 y 2018. Y aquí lo que ha pasado es que justo nuestro director nos está llevando a un lugar donde dice, sí, tiene una carga emotiva muy pesada, pero no la podemos hacer pesada y tirándonos al piso desde el segundo uno porque si no... Pues es eso, es una cosa como que para el mismo espectador como cansado, ¿no? O decir como no inventes, fui a ver una obra muy triste y no queremos tampoco que se tire al drama, justamente. Entonces, ir graduando de un 100% a un 70, a un 60 e ir viendo como capa tras capa ambos personajes, ambos hermanos se van abriendo el uno al otro, ha sido una cosa muy bonita de explorar, ¿no? Y a ver, que uno como actor siempre puede habitar diferentes géneros, ¿no? Entonces tampoco es como que yo me había separado totalmente como de las cosas más realistas o más serias, ¿no? Entre comillas. Pero simplemente yo ahorita me di cuenta que incluso tenía algunos vicios, ¿no? Como actorales por constantemente estar haciendo un cierto tipo de teatro, ¿no? Entonces ahorita como que me he ido... Pues es como cuando haces ejercicio, ¿no? O sea, el músculo si lo dejas de trabajar, pues se afloja un poco. Entonces, ir recordando, ir teniendo todo esto. Y a la par de la dirección que estamos teniendo con Iván, también estamos teniendo una dirección de movimiento escénico con Rosaura Pérez, que es una maravillosa persona y tiene una inteligencia teatral y actoral bella. Y entonces yo me sentí en la escuela de nuevo. O sea, de verdad tuvimos 2 días, 3 días de tallereo corporal. Igual y no tenía mucho que ver con Laura, mucha gente podría pensar, porque nos pusieron a saltar y a caminar y a correr. Lo mismo, corre por el espacio, ¿no? Yo ya vengo así de que con llaguitas en mis pies, porque yo corría y hacía un montón de cosas y dije, wow, hace cuánto tiempo no hacía esto, ¿no? Entonces como que siento que ha sido una cosa de volver a aprender y reaprender, que eso pasa siempre con los nuevos textos que llegan y entonces exploras cosas, ¿no? Me pasaba igual con Agnes y Joana, que a ver, que en la carrera yo llevé máscara, ¿no? Por ejemplo. Pero nunca había tenido un manejo de máscara o de objetos como lo tuve con ese montaje, por ejemplo. Y acá de nuevo es ir como recordando cositas, pero también encontrando cosas corporales que tal vez yo no usaba en otros montajes que había tenido. Y entonces siempre es una cosa como de estar abierto a las indicaciones que te están dando. Entonces me siento en los ensayos como eso, muy curiosa todo el tiempo, como descubriendo constantemente, o sea... Ha sido una cosa que tal vez puede ser un proceso lento, ¿no? Y a la vez ha sido apresurado porque hemos tenido poco tiempo también para nuestro estreno, ¿no? O sea, empezamos a ensayar a mediados de enero y estrenamos, o sea, de que casi un mes, ¿no? O sea, un mes y cachito de ensayos, que es poco tiempo para montar algo.
Sí.
Pero a la vez también en esta lentitud, lento no significa despacio realmente, yo siento que lento es profundo, ¿no? Entonces siento que hemos ido como poniendo las tablas necesarias para que de aquí sea un colchoncito donde no bajemos ni más de lo que estamos planteando, sino que siempre sea como para arriba y sea una cosa como muy uniforme. Entonces me siento así.
Digamos como a pasos seguros, bien, y así que con confianza poco a poco.
Sí, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces montan, montan, montan y tú corres la obra y, ok, ya quedó, vámonos, ¿no? Y a veces es como, uy, pero se va ensuciando durante el proceso las cosas y tal vez llegas al resultado, pero como que hay cosas desdibujadas y aquí es como, tan, 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 no, se empezó a desdibujar otra vez, tan, 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 no, otra vez, turrún, muy bien, a ver, de nuevo, bien, bien, no, otra vez, la tercera pasada se desdibuja esto, entonces. Estamos así de que no, esto no se puede perder, porque si yo hago esto, no se entiende esto, y bla, bla, bla. Entonces sí siento que ha sido como una cosa de bordado, como minucioso.
Creo que mucho luego se habla de cómo cambia la dinámica cuando uno está con un grupo de compañeros actores o cuando es un monólogo, pero cuando se trabajan dos personas y están en un espacio, digamos así, tan íntimo como es el teatro, ¿cómo ha sido ahorita de los ensayos con tu compañero, con Lucio Jiménez? ¿Cómo ha sido esa formación, ese compañerismo? Cuéntanos.
Fíjate que lo hablamos hace rato porque nos entrevistaron juntos. Lucio y yo somos dos opuestos, o sea, de verdad. Pero desde la audición que tuve con él, yo tenía esta sensación de él es mi hermano, siento yo. O sea, ¿sabes? Nos ubicábamos por amigos en común, pero nunca habíamos como charlado entre nosotros. Y cuando empezamos a trabajar, sí fue una cosa de ir descubriendo cómo es su estilo de teatro a cómo es el mío, por ejemplo, él. Obviamente cada quien tiene sus técnicas actorales y demás cosas, pero también algo que nos ha ayudado mucho es que nuestro director empezó a hacer una cosa como muy casera. Literalmente llegamos y era como yo soy muy ñoña de, venga, vamos a trabajar, tenemos 4 horas, entonces segundo uno ya empezamos a calentar y arrancamos, ¿no? Y mi director era de, les hice pasta, ¿quieren comer? Y nosotros de, ok, ¿no? Entonces empezamos a comer y a platicar como de nosotros, de la vida y demás cositas. Y literalmente ensayo tras ensayo tras ensayo tras ensayo. Ya después Lucio y yo nos agarramos a bromear y a sapearnos. Y yo llego y de repente, quítate, no sé qué. Y yo, háblame bonito porque si no siento feo. Y así, ¿no? Entonces, siento que a ver, también funciona mucho que yo soy la hija menor en mi casa. Y entonces, de repente, ver el personaje de Alo me recuerda muchas cosas también de mi hermana, ¿no? Que no todo tiene que ser personal realmente, pero. O sea, sí lo veo y lo siento, y aparte con esta cosa que somos muy, muy diferentes. Lucio es muy serio, de pocas palabras. De repente ya cuando entra en confianza platica mucho, ¿no? Pero así los primeros días yo era como que, oh, sí, es como, por ejemplo, mi hermana es muy raro que te abrace, ¿no? Entonces cuando te abraza tú es así de, oh, me ama, me quiere, ¿no? Y es como, guau. Y Lucio también de repente era como, un día me acuerdo que se acercó a un ensayo y me dijo como, ¿tú qué? Y me empujó y yo, entonces así ha sido como muy divertido y sí es distinto a trabajar como con un elenco grande a solamente dos personas, ¿no? Que me ha pasado en las obras en las que yo he hecho siempre he estado como con elencos grandes, ¿no? O sea, siempre hemos sido 7 personas, 8 personas, el elenco más grande en el que estuve fue Mamá se fue a la luna, que éramos casi 23, ¿no? Por ejemplo, en Agnes y Joana éramos dos primas, pero teníamos un ensamble y aunque la mayor interacción era entre ellas dos, pues estaba la abuela o estaba el pueblito, ¿no? Los duendes y los trolls. Y aquí, sí es una cosa como muy, muy de complicidad y de escucharnos todo el tiempo y de saber qué trae el otro ese día y eso. Entonces sí ha sido una cosa como de aquí estoy, ¿qué necesitas? De vernos todo el tiempo y decir como no nos podemos desconectar porque si tú y yo nos quitamos la mirada, se nos va todo. Entonces, ha sido muy padre. Lucio me parece un actor maravilloso. Me acuerdo que la primera vez que lo vi en El Hijo de Puta del Sombrero, yo dije, oh, este chico es muy interesante. Entonces dije, como, oh, no, me acuerdo perfectamente. Y como que nunca se me cruzó el, ay, ojalá un día actuemos, ¿no? Y cuando pasó fue así de, oh, qué chido. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy, muy bonito y seguimos como encontrando cosas entre nosotros. Entonces, sí, me parece una persona muy fácil con la que puedes trabajar, la verdad.
El compañerismo va a seguir creciendo y van a descubrir cosas también muy diferentes cuando ya inicie, por supuesto, la temporada.
Sí, totalmente.
Oye, Gina, quería preguntarte un poco, no saliendo del tema del teatro, por supuesto, pero más bien contigo. Yo te admiro mucho porque a la par de que eres una actriz que has estado en muchas obras, sacas adelante un proyecto ya tan importante como Broadway en casa. ¿Cómo te has sentido ahorita que trabajas con estas dos facetas a la par, o sea, como que al máximo ambas carreras? ¿Cómo ha sido para ti sacarlo Adelante.
Pues a mí siempre, retomando un poquito, que nunca me puedo quedar quieta, siempre me ha gustado hacer muchas cosas a la vez, que luego eso me aturde, pero bueno, yo soy así de. Y entonces siempre la difusión cultural me llamó mucho la atención, como poder tener un espacio en el que los teatreros pudieran, pues como empezó en pandemia, ¿no? Por ejemplo, empezó siendo como un lugar de conciertos, de musicales y después de masterclass con directores y de repente clases de tap y, o sea, se fue mutando y Broadway en casa ha tenido muchas facetas, pero sí me da mucho orgullo decir que siento que sí es un medio que ya la gente ubica mucho y en el que confía, ¿no? En el, si sale una reseña, si sale una recomendación. Creo que es un medio que se ha logrado posicionar con mucho trabajo y que a la par, sí creo que me ha abierto también incluso puertas, ¿no? O sea, mi medio hizo que en algún momento la Asociación de Críticos y Periodistas del Teatro como que se fijaran en mi opinión, en las cosas que yo conocía de las artes escénicas y la invitación a, oye, nos gusta tu trabajo, nos gustaría que te unieras a ser jurado, ¿no? Cosa que yo nunca pensé que sucedería, y más porque yo era muy chiquita, o sea, me invitaron a los 23, ya tengo ahorita 25, ay, la grande, ¿no?
Hace
Pero,
muchos
¡uh! ¡No, wow!
años.
Pero sí, por ejemplo, yo sigo siendo la miembro más chiquita que ha estado en la asociación, ¿no? Y también eso como que incluso los mismos teatreros se acercan y me dicen, oye, ¿puedo poner en tu página tal cosa? Es que me gustaría que tu público lo viera, ¿no? O los productores, o. Siento que compaginarlo me hace entenderlo porque yo lo empecé antes de trabajar profesionalmente, por ejemplo, esta página, y cuando comencé a trabajar, ir coordinando mis horarios tanto como actriz a como difusora de artes escénicas y cosas culturales, me han ayudado también a entender que es importante para nosotros los artistas que la gente vea y que los medios no sean el típico lugar donde dicen, ah, bueno, se presenta a las 8 de la noche y compran los boletos en taquilla. No, o sea, ¿qué más podemos hacer los medios, no? O sea, una entrevista, ¿a qué puede ir más allá, no? Justo estas preguntas que tú haces a mí me gustan mucho, ¿no? Porque de repente hay gente que te entrevista y es como, bueno, y justo, ¿a qué hora se presentan? Ay, ¿cómo se llama el dramaturgo? Ah, muchas gracias. Y ahí acaba, ¿no? Y es como, no, o sea, nosotros tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, que exista ese espacio que sea entendido, y compartido, para mí siempre ha sido muy, importante. Y aunque ciertamente mis horarios ya ahorita como actriz luego me ocupan mucho, me he hecho de un equipo de trabajo en el que puedo confiar plenamente y en el que ha pasado mucha gente. O sea, por ejemplo, ustedes, amigos de Chío, deben saber que Chío
Sí.
mucho tiempo fue nuestra fotógrafa oficial. Y me
Sí.
encantaba porque, o sea, me acuerdo mucho cuando Chío fue así de que, oye, pues toma fotos, ¿te interesa? Y yo de que, ah, claro, me puse a ver cómo lo y dije, oh, esta chica es muy buena, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y siempre creo que todas las personas que han llegado siempre han sumado. Y ahorita, por ejemplo, tengo a tres chicos que ahí colaboran. Que los tres son actores también, actores y actrices, y que entienden justo la importancia de cómo difundir, cómo promocionar las cosas, como a los artistas que estamos de este lado nos gustaría que la gente lo viera y que no se quede solamente justo en una foto del escenario, sino que venga con algo más, con una opinión, con algo sincero y real. Entonces, creo que compaginarlo sí me ayuda a que cuando también empecé a trabajar, cuando dejé de ser estudiante también y empecé a trabajar ya en lo profesional, empecé a entender cómo estas dos cosas se podían fusionar de una manera que justo le sirva a las tres partes, al medio, al artista y al público que lo ve.
Claro, sí, o sea, tienen todo, ahora sí que la visión 360 de lo que ustedes como actores les gustaría que el público supiera de la obra, su trabajo. Y esto me lleva a una pregunta, Gina, que la verdad es que es tú como directora de un medio de teatro, como actriz, que también creo que has producido, por supuesto, quería preguntarte, ¿tú cómo ves el teatro? Porque se habla mucho de que por qué la gente no va, qué pasa en México que hay que dar tantas cortesías, que hay que invitar tanto y hay que a veces casi casi obligar al público a asistir. ¿Cuál dirías que sería como tu diagnóstico de lo que sucede en este país donde hay tanto talento, tanto, tanto talento, pero sin embargo como que a veces el público no está quizás tan ávido de descubrir el talento que hay en su país y también en esta ciudad donde tanto teatro se hace? ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto?
Es que me parece que el teatro es un fenómeno en sí mismo irrepetible y que todo el tiempo escuchamos el teatro se va a morir, el teatro se va a acabar, la gente no va. Y yo creo que el teatro es ese individuo que siempre tiene como la soga al cuello y nunca termina de fallecer, ¿no? O va corriendo a la esquina y se para y siempre está como al límite, ¿no? Entonces, y creo que año tras año tras años y décadas y los siglos han pasado y siempre el teatro está como en esa posición, porque creo que el teatro es confrontativo, ¿no? O sea, y tal vez a nosotros los humanos hay quienes aceptamos que nos confronte y hay otros que tienen como este rechazo de, no sé si el teatro me llama, son muy dramáticos o son muy esto, ¿no? Entonces siento que justo el teatro es una cosa como muy rara que o puede mucho abrazarte y arroparte. O incluso provocarte cosas como un rechazo. Y también esto viene a raíz de que, pues ciertamente nuestro país no tiene una cultura de asistencia teatral, pero eso viene desde cómo está nuestro sistema de educación. Y realmente sí es una cosa también creo que gubernamental, porque yo también queriendo levantar obras mías o demás, me he encontrado con muchos frenos porque hasta parece que la gente no quiera que la cultura vaya más allá, ¿no? O sea, no hay tantos apoyos, los EFIs cada vez tienen menos presupuesto para que la gente pues produzca tanto danza o cine o teatro. Siempre hay un, parece que siempre tenemos que ir esquivando como cosas porque es muy difícil levantar los proyectos por ti mismo. Y entonces, aunque tú invites a gente y demás, es complicado, ¿no? Porque siempre están estos como baches y barreras. Entonces, y a ver, que es muy hermoso cuando tus amigos te van a ver al teatro, ¿no? Y que entiendan los chistes, no sé, teatreros o demás cosas, pero pues sería más bello que justo gente nueva pudiera encontrarse con este fenómeno del que te hablo, que sea un encuentro en su vida que ellos desconocían y puedan permitírselo. Y creo que justo viene de eso, de que no estamos educados para la incomodidad. Y creo que de ahí vienen las cosas, ¿no? O sea, porque es difícil ya incluso hoy en día postearte en los periódicos si no es que no tienes un buen contacto o un buen RP, ¿no? Por ejemplo, y ya casi la gente, incluso hay gente que ya no lee el periódico, aunque ya está en digital, hay gente que ya no lo usa o pones tal vez un espectacular si es que te alcanzó en tu presupuesto y la gente es como, ay, quién sabe qué dice. Entonces son muchas cosas que tienes que ver. No que el póster no llamó la atención, tengo que diseñarlo mejor. No que esto no funcionó porque no lo promocionamos tanto. La pauta en Instagram, tanto nada. ¿Sabes? Yo creo que constantemente los artistas, no solamente los teatreros, buscamos la forma en la que nuestro arte sea visto. Y de repente hay un golpe, no de suerte, pero un golpe de oportunidad en la que algo pega y la gente asiste. Y de repente hay obras hermosas a las que yo he ido y éramos tres fulanos en el público y es como, ¿por qué más gente no viene? Es que yo no entiendo y demás. Entonces creo que es una cosa de probabilidad rara que sí, o sea, a mí realmente sí creo que es importante que esto, o sea, si cambiara desde las escuelas, porque sí creo que fue, si desde ahí partimos. Y se inculca ahí, no solamente es como obligatoriamente, o sea, esta cosa de si vas a ver la obra, te doy un punto extra, no es suficiente, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi maestra Marta, que a los 7 años me empezó a hablar del teatro musical, por ejemplo, que ese fue mi acercamiento, y me decía, no, es que el teatro es esto, Gina, y mira, entiéndelo, y me enseñó un video de La Bella y la Bestia en el 97 con Lolita Cortés y Roberto Blandón, y la manera en la que ella me hablaba. Me emocionó tanto que yo dije, yo quiero ver qué es eso, qué es el teatro. Yo no entiendo, ¿no? Porque yo donde vivía, nunca en mi vida había escuchado yo del teatro. Y un año después, me acuerdo que estaba el espectacular de La Bella y la Bestia, regresa a la Ciudad de México y no sé qué, y yo, y les dije a mis papás, llévenme, por favor, o sea, porque alguien me habló de esa cosa que yo no ubicaba llamada teatro y me habló tan bonito que me dieron ganas de ir, ¿no? Pero en el teatro. Pero en las escuelas siempre es como una cosa de, ay, tiene que ir a ver esta obra porque si no, no te doy un punto. Entonces, eso te provoca también un rechazo y decir, ay, pues seguramente va a estar aburrido. Ay, pues nada más lo voy a hacer por el punto. Ay, yo no ocupo el punto, no voy a ir. Entonces, no, creo que se tiene que cambiar el discurso y enfocar la relevancia que tienen las artes, no solamente justo el teatro, pero las artes en general a nosotros como humanos. Porque por eso mucha gente a mí siempre me dicen como, ay, sin el arte se puede vivir. No es cierto, o sea, uno no puede estar sin cantar, sin ver televisión, sin escuchar la radio, sin ver una pintura, o sea, incluso el mismo cielo diariamente tiene nubes distintas y nosotros nos podemos maravillar de eso. Entonces, el arte está en todos lados. Lo que necesitamos hacer es reenfocar eso y decir, ah, esto existe, no sabía, quiero conocer.
Como que nos podamos justo abordar entre todos, quizás diferentes soluciones que igual, como tú dices, ¿no? Que como medios, más que difundir información muy técnica de que días, fechas y lugar, hagamos realmente una crítica y invitemos con conciencia, no tanto de decir, está padrísima, vayan, sino porque les va a dejar esto, los va a transformar. Y también como actores, ¿qué pensarías que podrían hacer ustedes como actores para quizás desde su trinchera cambiar esa perspectiva que el público tiene a veces del arte teatral?
Qué buena pregunta. Pues a ver, pienso que los medios van evolucionando, ¿no? O sea, por eso creo que Broadway en casa cuando comenzó en su momento fue una cosa como muy, como distinta porque no sé si, no estoy diciendo que yo lo inventé, pero justo no había tantos medios como digitales o pequeños que hablaran de eso, ¿no? Tal vez estaban en YouTube, pero después lo mutamos a Instagram. Y ahora hay tiktokeros que lo hacen y creo que cada cierto periodo de tiempo tenemos que no dejar de reactivarnos o de encontrando nuevos medios literalmente de cómo hablar de algo de una manera más sencilla. Porque la verdad es que ahora nosotros necesitamos capturar la atención de las personas porque la inmediatez está al día, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que mi papá me platicaba cómo aprendía antes las computadoras y tú, ¿sabes? Y era súper lento y escribir. Y ahora no te abre un link a los 2 segundos y tú, está muy lento el internet, ¿por qué no jala? ¿Sabes? Porque ya estamos en esta cosa de, ah, y ahora si vemos videos de más de, no sé, 30 minutos, es como, ay, no, qué flojera, resumen en 5 minutos. Entonces tenemos que ir de una manera constante encontrando la forma de cautivar a la gente. Y de ir entendiendo que el público también va cambiando. O sea, porque esta cosa de, ay, los niños vienen con otro chip. Sí, o sea, de verdad, mente.
Sí.
Y no solamente los niños, también los adultos nos estamos como cambiando nuestra manera de recibir las cosas, ¿no? Entonces creo que como medios es eso, es ir leyendo como el público que tienes o el que quieres tener y encontrar la manera creativamente de emocionarlos o de tal vez como enseñarles algo que así de importante que es para ti, así de tanto que te importa a ti, también puedas lograr pasarles esa emoción a la otra persona, ¿no? O sea, a mí me emociona hablar de teatro, a mí me emociona que la gente pueda ir a ver una obra, entonces me encantaría que esa misma emoción se pueda traspasar la pantalla o el audio, ¿sabes? O sea, que traspase tanto y que se entienda y sea claro para la persona que me vea o me escuche, que le provoque lo mismo. Entonces, creo que hay diferentes maneras de hacerlos. O sea, los humanos somos o muy visuales o muy touchy o muy de o audio, ¿sabes? O sea, cada persona tiene una manera distinta de aprender o de capturar como las informaciones. Entonces, ir viendo como eso, y creando una identidad también propia, un sello, ¿no? O sea, por eso creo que cada medio tiene como su manera de contar las cosas, pero justo si yo me caso con esa fórmula, después ya no voy a avanzar, ¿sabes? O sea, siempre tengo que irme renovando y como actores y actrices actuantes creo que es lo mismo. O sea, por eso yo siempre digo, no, uno no puede dejar de entrenarse, uno no puede dejar de aprender o de tomar clases porque si no se oxida, literalmente. Es como los programadores, ¿no? Por ejemplo, si ellos se quedaran con su Hola Mundo, pues no podrían hacer un programa como increíble, ¿no?
Quedaría igual.
Entonces, claro, todo el tiempo tienen que estar así de que, ah, salió una nueva herramienta, entonces un nuevo curso, y bla, 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 ¿sabes? O sea, yo he ido a tomar diferentes cursos, por ejemplo, en Meta, y parece que de verdad cada 6 meses hay una cosa nueva que es como, uy, pero esto funcionaba hace 6 meses. Sí, pero ya no, ahora es esto. Y es como, oh, ok, tengo que hacer esto. Entonces, sí es una cosa como de estar abierto al constante cambio. No que cambie tu intención, sino como irla transformando para que puedas seguir estando ahí presente.
No sé si nos puedas contar de futuros proyectos, trabajos que tengas para este hermoso, seguramente muy hermoso y lleno de trabajo 2025.
Ay, pues realmente no puedo adelantar mucho. Me gustaría poder decir los nombres, pero bueno, después de leer La Sangre, espero que a mediados de este año pueda salir mi primera obra como dramaturga.
Okay.
Me emociona mucho y espero que sí se logre, porque el año pasado se pausó por unas cosillas ahí, también como de agendas y demás, pero ya está todo el equipo creativo y actoral, entonces queremos ya retomar ensayos y esperemos ver a la luz en junio o julio. Por marzo también tengo una lectura de un proyectito por ahí que se está gestando, entonces también espero de ese pronto poder platicar. Y nada, como pues seguir también audicionando y viendo qué surge. Y he tenido mucho justo el interés de también yo crearme mis propios espacios y mis propias como oportunidades y de colaboración. Entonces, pues ahí en pláticas también con amigos de, a ver, metemos un EFI, a ver, escribamos algo juntos, a ver, tal cosa, ¿no? Entonces, por ahora eso, pero yo anhelo que sea un año muy generoso y gentil para todos y que nos traiga muchas bendiciones y alegrías, ¿no? Y aprendizajes. Entonces, espero que sí.
Seguramente sí, Gina, seguramente sí. Y la verdad es que a título personal te quiero agradecer mucho este tiempo que me regalaste para la entrevista y también por supuesto, en mis inicios de la fotografía. Te agradezco mucho dejarme haber pertenecido al equipo de Huevo y en Casa. Me enseñó muchísimo, te agradezco mucho y te deseo que el 2025, que seguramente así será, será un año lleno de trabajo y bendiciones y cosas buenas para tu vida. Y otra vez te agradezco mucho, Gina, en verdad.
No, hombre, gracias a ti, Chio. Gracias por este espacio, por pensar en mí y también espero que sea un maravilloso año para ti, con muchas oportunidades y que tus sueños siempre tengan el caminito seguro a donde quieren llegar.
Gracias, Gina. Y que sea una excelente temporada para O de la Sangre. Estaremos muy, muy atentos a cuando ya se estrene y para compartir también fotitos y todo. Y ya estamos ansiosos por verla. Muchísimas felicidades.
Gracias, vengan todos, ojalá les quede.
Gracias, Gina. Cuídate mucho. Descansa. Bonita
Bye.
noche. Un beso. Bye, bye.